Orquídeas galácticas, profecías de androides y un song al que aún no conocíamos. Todo esto y mucho más nos trae Et in Arcadia Ego, parte 1, igual en el original, algo así como Y yo en Arcadia o En Arcadia estoy. El noveno y penúltimo episodio de la temporada de Star Trek Picard, la serie de CBS All Access que en España puede verse en Amazon Prime Video, que desde ya nos disponemos a analizar el Universo Star Trek, un podcast de fuera de series que realizamos entre este que os habla CJ Navas y Donald Díaz Simón. Díaz, ¿cómo estamos?
Hola CJ, larga y próspera vida, Nuknej, Yolan Trup.
Madre mía de mi alma, cómo está la cosa de complicada a falta de un solo episodio para terminar la primera temporada de Picard, porque estamos confirmados que es la primera temporada, ¿eh? Que tenemos ya dos más en marcha y que va a ser la primera temporada solo.
O sea, vértigo, ¿eh? O sea, vértigo, va sin parar, tan sin parar la cosa que no hay ni flashback, ni cosa anterior, ni nada que se le proponga. Por cierto, antes de empezar, no me habías contado, y seguro que lo sabías, y te agradezco que me hayas volado la sorpresa, que un viejo conocido nuestro va a ser guionista de la segunda temporada.
Me he enterado hoy.
¿Verdad?
Porque me he enterado hoy.
Yo me enteré escuchando el podcast de Kevin Smith, que lo conozco gracias a ti, el de Fatman Beyond, que lo hace con Mark Bernard, otro guionista de televisión, y en el último están contando que le han fichado para hacer Picard, ¿no?
Efectivamente, yo lo tenía pendiente de escuchar porque lo subieron en... Yo lo suelo ver en YouTube porque me gusta verlos a los dos, las camaradas que hacen allí en el bar este de donde lo hacían hasta ahora. Ahora supongo que volverán otra vez al sistema clásico, era cada uno en su casa o en la casa de Kevin Smith, para verlos juntos. Y efectivamente, se confirma que Mark Bernard está en la mesa de guionistas de la segunda temporada de Picard, después de haber pasado por varias series últimamente. Está en Trenton, ha estado haciendo algún episodio de la nueva serie de animación de He-Man y los Masters del Universo, que va a de alguna forma a hacer el showrunner Kevin Smith, y no te miento, hace como, no llega ni una hora que me he dado cuenta porque he estado viendo el YouTube y llega a ese momento.
Claro que sí. Kevin Smith, si alguien no lo conoce, es que para la gente de la edad de CJ y la mía, pues es un director fetiche, de culto, porque fue de los primeros directores de cine independiente en introducir friquismos y referencias a la ciencia ficción, especialmente Star Wars, pues como parte de los diálogos de sus películas. Y eso a principios de los 90 no era muy habitual, de hecho no era nada habitual. Por eso a Kevin Smith le tenemos tanto cariño, ¿no? Y que un colega suyo esté en el ajo, pues mira, mil sobrejuelas.
Yo siempre digo muchísimo que Kevin Smith, a mí me interesa mucho más la persona que el papel director. Yo sus películas he visto... No todas, he visto algunas que me gustan, pero jamás me han vuelto. Pero donde siempre me ha gustado es en las cosas que él hace, como en su momento, de una especie de stand-up rarísima que hacía en universidades americanas, en las que se iba ahí, la gente hacía preguntas y respuestas y vendía en DVDs. Y luego, como decía Dani, de gran garante de la cultura nerd o friki y alguien que sabe hablar horas y horas sin ningún tipo de problemas. Y me encanta la labor que está haciendo como director de series, especialmente de las series de la CW, muchísimas del universo de DC que se estrenan en la CW en Estados Unidos, y en esos programas semanales o quincenales, dependiendo de cómo está ahora, estuvo bastante tiempo sin hacerlos porque estaba con la gira de la última película, pero que hace con Mark Bernardin, que Dani comenta que está tanto disponible en formato podcast como en el propio YouTube, es lo que yo suelo ver habitualmente de él y me gusta muchísimo lo que hace. Metámonos ya en el frayón. Como tú bien decías, este episodio de Picard es el primero en el que no tenemos ni flashback, ni cosas similares, ni sueños de Soji que no sabemos dónde hay, porque nos metemos directamente donde nos dejó ayer el último episodio, que es entrando en ese momento trasguardia, en esas especie de agujeros de gusano controlados por los Borg.
Y además es el del único capítulo que tenemos una única trama a punto de vista. Normalmente siempre pues nos íbamos saltando entre dos, tres tramas, que además tú y yo habíamos pillado el formato de este podcast de review de analizarlas una por una, pero ahora no podemos, porque hasta la escena final, que se ve el punto de vista de alguien que no es del Motley Crue, de la tripulación de Picard, el resto es en orden cronológico lo que le está pasando al Motley Crue, una escena detrás de otra.
Lo primero que tenemos es esa llegada y la confirmación, como veíamos ya en el último, que sí, es un pájaro de presa romulano. Todos entendemos que es en el que Van Arek, al que veremos un poquito tiempo después en el episodio, pero no son los dos únicos que aparecieron dentro de ese cubo de gusano, porque de repente aparece un pedazo de cubo Borg, que a mí fue la primera gran sorpresa que tuve en el episodio.
Sí, señor, han recorrido 25 años luz en 15 minutos. Lo primero, te quiero pedir disculpas a ti y a todo el mundo por decirte otras veces sí, señor, porque me he estado escuchando en el capítulo anterior y es una muletilla que, como forma de recibir el rebote o el relevo que me da CJ, me sale mucho. Voy a intentar que no me salga, ¿vale? Pero bueno, disculpar. Han recorrido 25 años luz, que se dice pronto, en 15 minutos, para que os hagáis una idea de lo que es los conductos transwarp estos de los Borg, ¿no? Y nada más salir de ahí, pues llegan a un planeta que se llama Coppelius, según tiene Soji almacenado en su memoria y según le dice el resto. Y enseguida, ¡ñon!, ahí aparece, se descamufla el pájaro de presa romulano Como comentamos, hay muchas cosas que la mayoría de naves camufladas no puede hacer, entre ellas disparar, y tiene que descubrirse, ¿no? Y ahí está, y además les engaña, ¿no? Antes de que salga el cubo Borg, hay un ardido ahí de, oh, parece que estoy herido, y él confía en que la sedación y picar les van a ayudar, efectivamente van a ayudarles, baja los escudos para ayudarles y aprovecha para disparar, ¿no? Es muy romulano, ¿no? Eso. Pero enseguida llega el cubo Borg al rescate y hasta que aparece algo flotando en el espacio desconocido hasta ahora, unas naves en forma de flor como habíamos visto en el preview.
Que es una preciosidad, me ha gustado muchísimo el que estas naves tienen como objetivo y como modo de existencia, para lo que sirven es para poder llevar a las naves a la propia Tierra, llevar al propio planeta, porque lo que hace de alguna forma es encogerlas como un caparazón. Por un lado tiene el efecto colateral de que se apaga toda la funcionalidad de la nave, pero les protege en esa caída en el vacío, en esa entrada en la atmósfera del planeta, que de otra forma se podría llevar la nave por delante.
Bueno, no deja de ser un sistema defensivo, ¿eh? Estás entrando con una nave a mi espacio o me vas a atacar, pues hago que tu nave aterrice y la estrello de una forma sutil y tal, pero en principio las naves que se estrellan. No es una caída brutal que pueda matar a toda la gente dentro, pero la nave no vuelve a volar. Le pasa el cubo, le pasa la sirena y las llaman orquídeas. Curioso esto, ¿no? O sea, a ti y a mí nos recordaban, lo dijimos en el capítulo anterior, a las naves de los Borlon de Babylon 5, que tenían ese aspecto como floral y orgánico, porque eran naves orgánicas, de hecho. Pero además, acuérdate que la secuencia del sueño de Soji, lo que cultivaba su padre, entre comillas, eran orquídeas, en esa especie de laboratorio botánico en el que se veía, ¿vale? O sea, que esto de las orquídeas parece que para la cultura de los sentientes, seguramente porque le gustaría a Maddox, le gustaría a Sung, o le gustaría a quien narices desarrollara esto, pues es importante o es una imagen simbólica.
Picard despierta después de un momento de posesión infernal extraño que tiene con Anders en la enfermería, que nos da nuevamente unos soquiños a lo pijo del lugar, que es sacar ese elemento tardío, ¿no? Y es el elemento ya totalmente anacrónico para el universo de la nueva generación, que es un tricorder como el que veíamos en las aventuras de Kirk y de Spock en la serie original.
Bueno, y la nueva generación, en la época de la nueva generación, que también es la época de Voyager y Espacio Profundo 9, todavía es un equipamiento estándar. En algunas películas españolas, en España, en Europa, lo traducían como trigrabador, ¿vale? Los fans decimos tricorder, ¿vale? Sí que es un aparato que sirve para registrar constantes vitales. Es algo que cuando aterrizas en un planeta te lo llevas, pues para ver cómo está el ambiente, la temperatura, el no sé qué. Y si se usa en una enfermería, un tricorder médico, pues para ver constantes vitales de la persona que estás atendiendo, ¿no? Y se ve que como Picard es 20 y pico años en el futuro de la nueva generación, pues han desarrollado otro tipo de equipamiento estándar. Pero por ahí había un tricorder. Y claro, Agnes, le enchufa un tricorder a Picard y le sale enseguida le descubre el pastel de, anda, que tú te estás muriendo.
Y ese es el momento en el que Picard ya no le queda más remedio. También es vamos a buscar el momento emocional para que si había alguna duda de que alguien se saliese del plan establecido, todo el mundo lo acoja de alguna forma y esté a favor de Picard, en el que revela, sí, me estoy muriendo y no hay ninguna cura para ello.
Y lo dice con el mejor humor posible, ¿no? También. O sea, sin querer hacer un monólogo de ello, pues lo dice de una forma graciosa, en plan de al que me trate con un hombre moribundo le patearé el culo, ¿no? O se arriesgará a cabrearme o algo así, ¿no? Dice, pues intenta poner el mal tiempo buena cara. De todas formas, luego me he acordado que este síndrome, que ya está entrando en fase terminal, según lo ha dicho el médico amigo suyo en uno de los primeros capítulos, se lo detecta Beverly Crusher en el último capítulo de La Nueva Generación, en All Things. O sea, Picard lleva décadas sabiendo de qué se va a morir. Lo que pasa es que la ciencia está muy avanzada y hay cosas que no puede curar, pero mira, le está dando sus buenos 20 y pico años más de vida, ¿no? Desde que se lo diagnosticaron.
Aquí es uno de los momentos en el episodio que en general me ha gustado, pero es cierto que ha habido momentos en los cuales digo, no sé yo exactamente, entiendo que al final tenéis que llegar a la gran final, y es ese momento en el que sabemos que en 2 días llegan todos los pájaros de presa, y en vez de irnos para allá, vamos a ver qué ocurre con el cubo Borg, y nos vamos a ver el cubo Borg. Lo que tenemos en el cubo Borg es lo que sabíamos hasta ahora. Está Elnor, en el que vamos a tener un reencuentro bastante interesante, y tenemos a Siente de Nueve, si no siendo la reina, si siendo de alguna forma la que organiza todo aquello, y nuevamente a Locutus, que lo reconocen, no a Picard, sino claro, a Locutus, porque sigue siendo una leyenda dentro también de los Borg.
Claro, Siente de Nueve hace de Hugh, en ausencia de Hugh, que en paz descanse. O sea, está haciendo de líder de los Borg, y sí, ese detalle de que los Borg siguen reconociendo a Picard pues por su nombre de cuando era Borg. Y también nos recuerda a la audiencia, y no dejan que se nos olvide que Picard es un ex-Borg, igual que 7-9, igual que Laura Hugh, ¿no? Igual que los pobres víctimas que están por ahí ayudando y echando un cable con lo que pueden. Él no está con ellos, y creo que el único sentido que tiene esta escena, bueno, aparte de decir, claro, ellos no saben que Hugh la ha palmado, Entonces, si Hugh y Elnor, que estaban en el cubo, vamos a rescatarles. No saben que está 7-9, pero bien. Tienen una excusa emocional. Y en el sentido de la historia, creo que solamente para recordar, para que sepamos que quién ha sobrevivido de la caída del cubo Borg a Tierra, qué funciona y qué no funciona del cubo Borg. Por ejemplo, funcionan los sensores de largo alcance para saber que vienen 218 aves de presa romulanos, que se dice pronto, ¿vale? Que van a tardar 2 días porque ellos no tienen el conducto transwarp este. Pero bien, tienen 2 días para que lleguen ciento y la madre de naves. Y también sirven para saber que están organizando y poniendo en línea los sistemas defensivos. Pues, chico, un cubo Borg varado y aterrizado y estrellado sigue siendo un cubo Borg en muchos aspectos. Entonces, en la segunda parte de este capítulo, en el final de temporada, pues el cubo Borg se va a activar y va, si no va a salvar el día, como pensábamos, un cubo Borg activo lleno de drones. Era un arma demasiado poderosa para que hubiera conflicto equilibrado, pero bueno, algo va a equilibrar la balanza a favor de los buenos, entre comillas, el que 7-9 y sus Sborg pongan en línea el cubo otra vez.
Y se van todos del cubo Borg, no volveremos ahí a lo largo de todo el episodio. Yo coincido contigo en que algo tendremos que hacer desde luego con el cubo de cara al último episodio que veremos la semana que viene. Y lo que vamos es al pueblo, que es donde se va a centrar la atención y toda, prácticamente la totalidad del resto del episodio, donde vamos a ver un pueblo poblado por androides de dos en dos, donde se cumple esa máxima que conocíamos previamente de que todos los androides creados a partir de esa unión entre Song y Maddox va a ser mellizos, gemelos o al menos androides parejas. Y lo que vemos es a Brent Spiner interpretando a un nuevo descendiente de Song. Ya lo hizo la nueva generación varias de las veces y aquí tenemos al hasta ahora desconocido de hijo del creador de
hijo
Data,
biológico
del otro sigo. Sí.
Hijo biológico, ¿no? Porque, como dice en el diálogo, el doctor Sung me tuvo a mí, pero creó a Data y no dejaba de recordármelo el tío, ¿no? Uh-huh. Y aquí es un dame una T, dame una R, dame una O, troleo, porque hemos visto a Brent Spiner en los créditos y creíamos, ya sale Data, ya sale Data otra vez. Pues no, no sale Brent Spiner, pero haciendo el papel de un científico nuevo. Altan Íñigo Sung. Lo de Íñigo me hacía gracia porque me recordaba a Íñigo Montoya, mi padre.
Y tú matas a mi padre, lo tengo más claro que la
voz. O algo por el estilo, ¿no? No sé bien. Pero sí, aquí está este doctor Sung, médico, científico loco de profesión, creo que dice, ¿no? Y le revela, pues sí, que él estaba ahí con Maddox fabricando estos androides, algunos más avanzados que otros, algunos menos avanzados que todavía tienen la piel dorada y los ojos amarillos de Data, otros que ya parecen totalmente humanos, como Soji, y vamos a ver algunos de los otros conocidos. Muchos de las parejas de androides, por cierto, están interpretadas por gemelos de la, en la vida real, ¿vale? Que es algo que también en un capítulo de la serie original hicieron, de interpretar androides idénticos con actores que eran gemelos, ¿no? Y la primera que conocen, bueno, pues aparece Sutra. Perdón, aparece primero Arcana, que tiene los ojos de Data, que es de los menos avanzados, y de repente aparece Sutra, ¿no? Sí. La hermana de Yana, que era la que conoció a Ríos, ¿no? Ríos dice, ¿tú eres Yana? No, soy su hermana, ¿no?
A él conocemos porque Ríos es la que nos dice, y lo que vemos a Sutra es una versión anterior de Soji, en la que tiene los mismos rasgos, vestida de forma diferente, pero con esos mismos rasgos en cuanto a la tez, de ese medio dorado que tenía Data, y esos ojos verdosos, entre verdosos y amarillos que tenía, que se va a revelar uno de los personajes importantes y que de alguna forma va a ser el catalizador de esta revuelta que vamos a ver de los androides junto con el Dr. Sung, por lo que ella va a descubrir que es quizás el gran cambio que nos ha producido en el episodio, que es, y si la profecía no era exactamente como la que creía, sino que era una cosa distinta. Ahí yo creo que hay uno de los grandes saltos de fe que tiene el episodio, que es que Sutra no solo le encantó la cultura vulcana, sino que además sepa hacer un mind meld directamente, simplemente con un tutorial de YouTube. Pues nuevamente, yo creo que este es uno de los grandes momentos de venga, vamos a creernos y tiramos para adelante.
Debo decir que hay una excusa para justificar un poquito esto. Data sabía hacer el pinzamiento vulcano, ¿te acuerdas? Uh-huh. Esa presión en el nervio que se inventó Leonard Nimoy, el que hacía de Spock, porque se negó a que Spock dejara inconsciente a la gente con un golpe de karate. Y entonces inventó el pinzamiento vulcano, que es que te aprieto aquí en la base del cuello y te dejo inconsciente. Data sabía hacer eso. Se veía varios capítulos que lo hacía. Pues bueno, pues una descendiente de Data más avanzada ha aprendido a hacer la fusión mental vulcana, que ya hemos dicho en otros podcasts, que es algo que solo se lo hemos visto hacer a los vulcanos. O a las medio romulanas, medio vulcanas, ¿no? Uh-huh. Como la Comodoro O, que también lo sabe hacer. Y sí, este concepto no se nos había ocurrido. O sea, es un tema de para sintéticos, pues dejar que un sintético lo vea, a ver qué va esto. Antes de eso sí que hay un par de detalles bonitos, tipo les reconocen nada más llegar, mira, es Picard, es el capitán que tenía Data, ¿vale? Todo el mundo sabía quién era Data, es una leyenda, de hecho, porque a partir de él, pues pues básicamente se crea al resto de androides sentientes.
Lo que ve con ese mind meld es la misma profecía. Ahora sí, en cámara lenta, por fin vemos todas esas escenas y de alguna forma la narración posterior, que yo creo es uno de los grandes puntos, uno de los grandes aciertos que tiene el episodio, ¿no? Demostrarnos cómo esa profecía, ya no la habían introducido de, ¿y si la profecía no era para los humanos, para darles un anticipo, para avisarlos de qué es lo que ocurre, sino es realmente un mensaje para los androides de otra vida sentiente, androide o similar, superior de hace muchísimo tiempo y que les vaya a ayudar posteriormente?
Sí, seguimos sin saber lo que es, pero hace mucho, mucho tiempo una cultura, un ser, un grupo de seres sintéticos dijeron, sabemos que en cuanto los humanos desarrollan cierto nivel de inteligencia artificial, les tienen miedo. Androides perfectos que no envejecen, que sienten que amenazan su modo de vida, intentan destruirlos. Nosotros intentamos defendernos y ellos, al intentar destruirnos, se destruyen a sí mismos. Es un poco simplista, está traído por los pelos, es un punto débil que Picard intentará explotar luego, como veremos, pero esto de así de sencillo, pues Sutra, se lo cree hacia pies juntillas, Sutra, la hermana de Yana, ¿no? De la que vio Ríos uh-huh. morir, ¿no? Se lo cree y va a maniobrar a partir de entonces, va a intentar manipular al resto de los androides para decir, pues a lo mejor sí que tenemos que llamar a lo que sea. Fíjate que la cosa no es tan automática como se creía Ríos o como habíamos teorizado. No es como cuando Sir Frank O'Crane hizo lo del warp, enseguida llamó la atención de unos vulcanos que pasaban por allí y a partir de ese momento pues ya se puede hacer un contacto entre razas avanzadas, que se consideran igual de avanzadas. Aquí se creía que en cuanto se llegara a cierto nivel de desarrollo de inteligencia artificial, algo aparecerá. Bueno, no es tan automático, tienes que llamarlo, ¿vale? Y Sutra va a estar por la labor de llamarla y no va a ser la única.
Esa va a llevar prácticamente todo el episodio. Antes de que lleguemos a ese momento de rebelión o de alguna forma de tomar el control de esa facción dentro de los androides, tenemos yo creo una escena bastante interesante en la que Song, hablando con Agnes, le dice que lo que hizo con Maddox está muy mal, que ella ya está convencida, pero que tiene una oportunidad de redimirse si trabaja con él. Y en ese punto le enseña algo, pues mira, que los aficionados a los que estáis viendo Altered Carbon, los que leéis la novela en su momento cuando se publicó a finales de los 90, o ahora estáis viendo la serie en Netflix, sin duda conocéis, que es esa posición de tener unos cuerpos, y aquí los llaman golem directamente, también hablando con el mito judío, de tener un cuerpo al cual trasladar tu mente, que es una cosa que hasta ahora no me había visto en ningún momento en Star Trek tampoco.
No, este concepto es nuevo en Star Trek, como dices. Sung ve una oportunidad de que Agnes, que es alguien que ha colaborado tan estrechamente con Maddox, que lo sabe, que le pueda ayudar a llevar la investigación, o sea, basándose en los conocimientos científicos de cibernética que tiene Agnes. Pero además él le revela que, hombre, si he estado trabajando en esto es porque le preocupa de, oye, estoy ya muy mayor, ¿vale? En algún momento dado moriré y me sobrevivirán los androides y yo quiero seguir viviendo con ellos, ¿vale? A los que he dedicado mi vida. Así que traslado mi mente a un cuerpo que no puede morir de viejo y sigue la fiesta. Y esto, que su investigación científica todavía no ha llegado a conseguirlo, ese poder trasladar la mente, pues ve una oportunidad de que Agnes le pueda ayudar y además le ofrece una redención personal. Oye, mataste a Maddox, continúa su obra. Que sí, que me beneficio yo de ella, ¿no? Pero piensa que vas a ayudar a empujar este conocimiento. Un detalle más, con lo de golem, ¿no? Esa palabra que no elige al azar Agnes. Es como muy bien has dicho, un concepto de la mitología judía, del robot sin mente. Pero además es algo que Michael Chabon en Cavalier y Gray, en la aventura de Cavalier y Gray ya ha tocado, ¿no? Porque los personajes de TV o que se inventa el protagonista de Cavalier y Gray, pues lo del golem tenía que ver con ello, ¿no?
Bastante, bastante. Yo que estoy leyendo la novela ahora que la tenía, siempre la arrancó un montón de veces, es lo primero que me llamó la atención cuando hablaron directamente de golem, porque además en la novela se introduce muy al principio, prácticamente en la página 20-25 ya aparece la figura como una cosa que realmente existía y a partir de ahí se desarrolla toda la trama que tiene la novela, que le valió pues prácticamente todos los premios en su momento a Chabon. A partir de aquí tenemos esa, bueno, nos habíamos olvidado de él dentro de un orden porque todos estábamos convencidos que Narek estaba dentro de esa nave romulana, pero aquí aparece medio herido, corriendo, perseguido y capturado en una escena también bastante, bastante rara cuando me salió en mi medio de, ¿y este qué pinta ahora aquí mismo?
No, sí, pero claro, sí, a mí también me había pasado, me había medio olvidado de él cuando las orquídeas pillan a las naves que están luchando en la cerca del planeta y las llevan a tierra para neutralizarlas. También pillan a la nave de Narek. y Narek tenía que aparecer en algún momento y lo capturan algunos androides. ¿Sí? Supongo que Narek también aterrizaría allí en medio del desierto, igual que todos. Desiertos, por cierto, que recuerdan mucho a los exteriores de la serie original, no sé si te ha pasado, que estaban todos rodados en un paraje desértico cerca de Los Ángeles, pero cada vez que aterrizaban un planeta se parecían muchos esos parajes desérticos, y yo veo un guiño aquí, ¿no? Pues, pero hay unos androides que capturan a Narek, lo encierran en una jaula, y a partir de ahí, pues, Sutra tiene una conversación con él, ¿no? Sí, Sutra y varias, sí.
Ahí hay varias, también se aparece Soji en un momento, pero es el momento en el que los engranajes de la cabeza de Sutra de cómo voy a poder dar el paso adelante de la rebelión, o al menos de convencer a todo el mundo que esto va a funcionar así, es, ¿no? Y entonces lo libera, le carga al muerto, mata a Saga, que es la chica esta que habíamos visto previamente, que también tenía los ojos amarillo verdosos como los de Data, le carga el mochuelo a Narek y eso le va a servir a ella de alguna forma de acicate para este. Veis cómo al final no nos podemos fiar de absolutamente ninguno de ellos, lo que hay que hacer es llamar a estos gente que nos va a salvar o que nos van a elevar y que van a acabar con nuestros enemigos, que es simplemente todo lo que no sean serpientes.
Previamente a eso, a que se lo diga a todo el mundo y que use la muerte de Saga como un catalizador de su idea, el Soji tiene dudas. Sutra lo comenta con Soji, ¿vale? Aquí es la misma actriz haciendo dos personajes en escena a la vez. Soji esas dudas se las traslada a Picard. No es que esto de la lógica del sacrificio, esto de para salvar unos cuantos hay que dejar que mueran otros o matar unos cuantos, no sé cuánto. Esto que es un dilema que en algunos capítulos de la serie clásica se ha visto, no me acuerdo si en la nueva generación, pero bueno, que es muy, muy Star Trek, ¿no? También. Pues va a ser el dilema final. El Picard lleva peleando contra esta idea durante toda la serie. Ni todos los romulanos son, ni todos los sintéticos son, ni todos los humanos, ni toda la Federación son, ¿vale? Esas ideas las rechaza Picard categóricamente, esos estereotipos, que es algo que Star Trek rechaza categóricamente. Yo creo que es, por boca del personaje habla lo que los fans conocemos como espíritu Trek, espíritu Roddenberry, como quieras llamarlo, lo que siempre han querido hacer, ¿no? O sea, no me digas que por ser humano no puedo hacer tal cosa, o estoy condenado a hacer tal otra, o que por ser de tal nacionalidad voy a tener un comportamiento distinto. Soy una persona, puedo mejorar, puedo cambiar la historia o puedo cambiar lo que se espera de mí, ¿no? Perfectamente. Y de esto va a ir el final, que me parece muy Star Trek, no sé a ti.
Totalmente, y además tenemos claro que va a ser Soji la que en algún momento dado Sarek posiblemente lo pueda utilizar, pero es Soji clarísimamente la que tiene ese dilema moral en la cabeza, porque los bandos sí se quedan muy claros y están tremendamente divididos con ese duelo parlamentario que tenemos muy al estilo de sonado rumano. De repente ahora toma uno de la palabra, cambia y luego lo tiene el otro, en el que Picard hace gala de su mejor momento de defensa de la humanidad y de tirar para adelante. Se ve además como los androides en general lo aceptan, que en la gente tiene pinta de ser una gente bastante pacífica, pero es no aquí Sutra, sino es Song realmente el que dice no fíes de él, porque a él nadie le hace caso dentro de la Federación, con lo cual hacerle caso es el propio humano, el único que había dentro de los androides, el que realmente de alguna forma acaba con esa esperanza de Picard o con ese parlamento de Picard, y de alguna forma ordena su arresto, que le durará unas cuantas horas porque tenemos que sacarlo de ahí para acabar el episodio, evidentemente.
Claro, el Picard en el diálogo lo que propone concretamente es, bueno, tenemos una idea, os metéis todos en la sirena, os llevo a la Federación, yo hablo en vuestro nombre, ¿vale? Me escucharán. Voy a intentar que, pues eso, que se fijen en un comportamiento, recordarles los valores de la Federación, todo esto, y nosotros estamos pensando, yo pensé por lo menos, primero, eso lo intentaste hacer con los romulanos, ¿vale? Y la conspiración de el Zadbas y todo esto no dejó que te saliera bien. Y estás traumado desde entonces, tú, Rafi y todo el mundo a tu alrededor. Segundo, ¿cómo que te van a escuchar? Si parte de las premisas de la serie, o sea, parte desde el primer capítulo, segundo capítulo, estamos viendo cómo la Federación pasa de ti, Jean-Luc Picard. Y esto lo recuerda Sung, pues con buen ardid de debate, porque yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que estaba convenciendo a la mayoría de los androides. Pero Sung dice, pero este tío, ¿cómo que no vamos a tener una nave y que va a hablar por vosotros ante la Federación? A este tío no lo escuchan. Y es verdad, o sea, la serie va de esto, va de parte del conflicto al que se enfrenta el personaje, es que ya no es el Jean-Luc Picard y el legendario de la Federación, ¿no? Y con ese argumento le van a convencer. Pero no solo eso, sino que Agnes dice que quiere unirse a la pandilla sintética, ¿no?
Y ahí es la parte en la que tengo dudas de cuántas alianzas o cuántas personas van a cambiar de bando a lo largo del último episodio, ¿no? Soji, desde luego, es una de las firmes candidatas. Narek, en ese momento de te quiero, te dejo de querer, que también tendremos a ver cómo funciona. Y Agnes es la otra, la tercera, que en un momento dado yo creo que podría sacrificarse. Creo que es un personaje que además no tiene más recorrido en la serie. Igual que Raffi, lo tengo muy claro que sí. Igual que Ríos, yo creo que lo tiene. Yo creo que Agnes es el perfecto personaje para acabar muriendo en el último episodio y sacrificándose por el bien de común y de alguna forma dar sentido a todo lo que hice mal en esta última, en nuestros últimos, me redimo de esta forma.
Eso, para redimirse, era la palabra que quería decir, la has dicho tú muy bien. Estoy totalmente de acuerdo. También veo que Agnes otra vez va a ser la infiltrada, ¿no? Yo creo que también va a cambiar de bando en el último momento, que ha dicho esto, que tenía un discurso plausible, ¿no? Oye, que yo trabajaba con Mados, que he dedicado toda mi vida al desarrollo cibernético de los androides sentientes. Estar aquí es el sueño de toda mi vida, veros a vosotros, ¿no? O sea, acuérdate lo fascinada que estaba con Soji cuando la conoció. No me digas que bebes cuando tienes sed, no me digas que comes cuando tienes hambre, ¿no? Que es algo muy normal de seres humanos, pero claro, a ella le fascinaba que un androide hubiera sido hecho de para tener ese comportamiento, ¿no? Así que muy importantes también las palabras de Sung, ¿eh? Mira, Picard, te tenemos que poner bajo arresto porque nos harás dudar y romperás nuestra convicción. Viene a decirle, ¿no?
O sea, que tenemos un discurso del almirante o capitán, si es que siempre será el capitán, en el último episodio, que de alguna forma une a todos los androides, ¿no?
Sí. Pero es que el Sung tiene Sung no dice ninguna mentira, no, realmente. Como dejes hablar a Picard, les convence, ¿vale? Entonces, antes de que sigas hablando, te voy a meter aquí. Lo que pasa es que a Soji ya ha hablado con ella. Claro, antes de esta reunión de decir, mira, Narek ha matado a Saga, a la pobre Saga, ¿vale? Vamos a llamar a quien esté haya mandado esto de la amonestación. Por cierto, lo de la admonition, ¿no? La visión. Uh-huh. El Zadvash la llama la admonition, que la admonición existe en castellano, pero que viene a significar amonestación, ¿no? Pues la amonestación vendrá y nos salvará a todos los sentientes. Lo tienen muy claro eso, ¿eh? O sea, con el nivel de información que tienen es muy atrevido decir que será algo que saben los sentientes tal y como ellos lo entienden, ¿no? Pero bueno, esa es la tesis que pone encima de la mesa y tiran para adelante.
Así es como dejamos la trama principal. Tenemos a un Picard arrestado, tenemos una Soji con muchísimas dudas, tenemos todo un grupo de androides que van a hacer lo posible para contactar a esos seres superiores que le salvarán a ellos, arrasando a todos los seres vivos, y ese final en el que nos dejan de ya están aquí, ya están llegando, y lo que nos faltaban por tener, que eran esas 200 y pico aves de presa, 238, ¿te acuerdas tú cuántos eran exactamente?
218.
18, están llegando aquí, y están llegando al mando no de Narissa, sino directamente de la Comodoro O, a la que vemos en el puente de una nave bastante chula por otro lado, ¿eh?
In full Romulan costume, ¿vale? Totalmente vestida romulana, con moño y todo, ya se acabó. No tiene la gafa de sol porque ¿pa' qué? Mira mi traje romulano, mira mi moño, ya no me hace falta más power play.
Sí.
Yo tenía dudas si era ella, pero le llaman Comodoro, tiene narices, porque Comodoro es un cargo de la Federación, pero para que ayudarnos a identificarla a los espectadores, la llaman Comodoro. No creo que un romulano la llamara Comodoro nunca, pero bien. Y la pista definitiva me la ha dado que sí que salía Tamlin Tomita, la actriz en los créditos, pero yo no estaba seguro de si era O, hasta que le llaman Comodoro y he comprobado que es la misma actriz.
Así que tenemos esa flota, nos falta saber si llega la flota estelar a la ayuda a la caballería. Hay un momento en el que dice la caballería ya la ha pedido y no sabemos nada de eso, y no parece que se estuviera refiriendo al cubo Borg. Luego hablamos al final del episodio, como siempre, para aquello que nos importa entender la parte de los spoilers, los 30 segundos del en el próximo episodio que tiene CBS All Access. Es curioso que en el programa de Will Wheaton no han puesto la escena, que normalmente la pueden poner, no han puesto ninguna escena del principio. Lo único que tenemos son esos 30 segundos, que como os digo, lo comentamos como siempre hacemos al final del programa, después de hablar también de la última episodio de The Ready Room, el after show que hace Will Wheaton. Hemos hablado muy poquito de Ríos y de Raffi, que tienen varios momentos interesantes. El más divertido de Ríos, que es insultando como solamente los hispanos sabemos insultar, ¿eh?
Sí, señor. Puta madre, malparido, cosas que decirle a un romulano si sabes hablar castellano, ¿verdad que sí?
Está todo muy bien. Y luego toda la parte de Raffi, que tiene la cosa bastante, bastante divertida, citando por un lado episodios, y luego esa escena final de Te quiero mucho, Jean-Luc Picard, en el que, claro, yo no sé tomármelo por la parte romántica de una hija que ve a su padre de exactamente qué, y esa... te quiero, ya lo sé, en plan la guerra de las galaxias, que es muy divertida también, ¿eh?
Sí, está Narek en la celda, le dice I love you a Soji y le dice I know, que sea un diálogo entre clásico entre Han Solo y la princesa de Leia justo antes de que le congelen carbonita en el Imperio contraataca. Lo que pasa es que es totalmente distinto el sentido de la escena. Solo le dice, I know lo capullo que eres, ¿no? Le viene a decir, pero sí, ¿no? Me han gustado también las bromas de Raffi al salir al exterior de la sirena. Le dice, cuidado que podemos encontrarnos con reptiloides cabreados, hongos homicidas o el novio romulano capullo de alguien de por aquí, ¿no? En referencia a Soji. La última broma es muy fácil de pillar, pues se está viendo picar. Lo otro además son clichés típicos de capítulos de la serie clásica, ¿no? O sea, un reptiloide cabreado en un planeta desértico podía ser el Gorn, ¿no? Del episodio Arena de la serie clásica. Uh-huh. Lo de un hongo asesino, pues no sé cuántos capítulos ha podido salir, ¿no? En la conciencia del rey, creo, de la serie clásica también, creo que salía uno que le había comido la cara a un hongo asesino, si es que es. Bueno, entonces, eso es muy meta, ¿no? O sea, es una broma muy meta cuando van a salir.
Tenemos también en la ciudad gente jugando al fútbol, haciendo Kung Fu Tai Chi y jugando al ajedrez tridimensional, que también conocemos gracias a Star Trek.
Sí, lo del Kung Fu Tai Chi, además, he visto por ahí, esto no lo había pillado yo cuando vi el capítulo, pero que podía ser el Tai Chi Klingon, o como se llamara, uh-huh, que tenía un nombre que hacía Worf, ¿no? Que incluso lo enseñaba en la nueva generación. Eso lo he visto por ahí en un vídeo de recopilar easter eggs que hay por ahí por YouTube. Este no, ese me había escapado, ¿eh? El resto se había pillado, este se me había escapado.
Y por último, conocemos, gracias a este mundo, que no solo puede haber sintéticos humanoides, sino también podemos tener animales, y tenemos un gato que evidentemente se tenía que llamar Spot.
Claro que sí. Es clavado el gato que tenía Data durante toda la nueva generación, ¿no? Pues Data, en esa exploración por entender lo que es ser humano y tal, pues criaba un gatito que se llama Spot, que era así anaranjado, y es exactamente igual que el que veis en pantalla. Se han buscado a un pariente de Spot, ¿no?
Sí, aparece en lo sé porque aparece en el programa de Will Wheaton, en un episodio de la cuarta temporada que se llama El Día de Data, que de alguna forma hace un diario y va contando cómo es su día a día dentro de la Federación. Es el día en el que acoge a este gato y a partir de ahí lo tendrá de convivir, porque dice que también es humano tener un animal de compañía y para tenerlo para comentarlo. Dani, ¿qué te ha parecido el episodio en general?
Pues con mucho, exactamente lo que me esperaba. Es un episodio de un cliffhanger que va a decir, por favor, que llegue ya la semana que viene. Me ha gustado mucho, pues un poco lo que le estaba pasando en la última temporada de Discovery. El que podías entender que había mucha gente, muchos haters que no comparto su forma de decir las cosas, ya lo sabes, pero había mucha gente diciendo, esta no es mi Star Trek, hasta que llega el diálogo final de Michael Burnham y sitúa muy bien en los valores de Star Trek, en lo que se entiende la Federación, en el futuro optimista de Roddenberry, de creer en el ser humano, en su desarrollo, etcétera. Creo que el discurso final de Picard hace que, si había alguien que decía, esta no es mi Star Trek, ya no pueden decirlo, ¿no? Este dilema, esta fe en el ser humano, es lo que le pedía yo a esta serie, las aventuras, el desarrollo de personajes que te enamoras de ellos, el pum pum de las naves, los efectos especiales, todo eso está muy bien. Pero sin diálogos como el de Picard y Sung al final, esto no es Star Trek. Y esto, amigo mío, no sé si estás de acuerdo, sí que es Star Trek.
Totalmente, pero yo creo que además desde el primer episodio, igual que lo era también Discovery, yo creo que al final entiendo el cómo por momentos digas es muy diferente, pero es que al final, yo creo que lo hemos comentado varias veces cuando tú y yo hemos hecho estos recaps, es lo que yo espero en una serie de Star Trek que está hecha en la época que es. Es decir, al final todos son hijos de sus tiempos. Yo recomiendo esa entrevista pequeña al hijo de Roddenberry que se hizo hace dos episodios de The Ready Room, en el que lo hizo muy claramente. Es decir, es que mi padre cuando hizo el Star Trek original y cuando hizo la nueva generación, ni era la misma persona, ni era las mismas circunstancias, ni los mismos tiempos, y no hay más que verlo en el propio Capitán. O sea, una cosa es Kirk y otra cosa es Picard, clarísimamente en la evolución que él tuvo. Y yo creo que eso nos ocurre a absolutamente todas las personas. Yo creo que al final Star Trek es lo suficientemente grande para que te hagamos absolutamente de todo. Yo no sé, también yo soy muy poco de líneas rojas, de si es esto no puede ser verdad, pues no lo sé, depende de cómo me lo confirman. Sí. Yo comprendo que al final cuando creces con una, pues para mí siempre la nueva generación será mi Star Trek, y cuando veo la clásica hay algunas cosas que me chirrían, y posiblemente cuando vea esta me puede haber cosas en las que me extraño que pueda chirriar más. No lo sé, yo creo que también depende del carácter de cada uno y cómo lo temas, pero creo que al final si hay una cosa que es constante es el cambio, y que al final todos son hijos de su momento y de la gente que tienes alrededor construyendo las historias, que es distinto cuando las creas de cero que cuando las crean creadores que han nacido y han vivido y han crecido y se han creado como autores y como creadores habiendo visto la serie original, que es también un punto importantísimo, ¿no?
Y tenemos que aprender de la historia. Yo que al final soy licenciado en historia y tengo ese defecto, ¿no? Esa deformación profesional. Cuando Roddenberry intentó hacer la serie clásica 20 años después, en los años 80, le salieron el churro que fue las dos primeras temporadas de la nueva generación, donde hay dos o tres capítulos salvables, porque la televisión funcionaba de forma muy distinta. Y si no hubieran cambiado la marcha, si no hubieran adaptado a lo que era la televisión en ese momento, la nueva generación, primero no tendríamos una serie que puede considerarse superior en muchos aspectos a la clásica y no tendríamos el resto de la franquicia que vino detrás. O sea, que esto de es muy difícil que una saga televisiva pueda sobrevivir tanto tiempo como Star Trek si no está adaptándose a la forma de hacer televisión de la época, ¿no? Y yo echo mucho de menos, y te lo he dicho muchas veces, la naturaleza episódica, ¿no? Lo de que sea el episodio de la semana, el dilema de la semana. Bueno, pues en vez de eso tenemos una película larga que sí que deja retazos de eso con un gran dilema, que si no, no sería Star Trek, con un gran contemplar aspectos del presente a través de un futuro que todavía no ha ocurrido para tener otros ángulos de vista distintos, bla, 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 que es muy, muy Star Trek. Pues tenemos uno en una temporada, en vez de uno cada episodio, pero es que la tele de ahora es así.
Sí, y nos permite tener cosas maravillosas como estas en un formato distinto del que tradicionalmente teníamos. Y es el formato que tenemos y el funcionamiento. Y yo creo que si fuese de otra naturaleza, por ejemplo, para empezar, a Stewart no lo hubiesen convencido. Yo creo que si le dicen, y realmente para acá hacer 23 episodios con episodios independientes cada uno de ellos, diría, pues, más bien no. Más bien no. Vamos con vuestras preguntas y vuestros comentarios, las que nos hacéis por llegar por redes a @fueradeseries, las que nos hacéis llegar por mail a startrek@fueradeseries.com o la que nos dejáis en los diversos sitios donde dejamos el programa. Por ejemplo, en YouTube nos escribe Blanca Guadalupe Lozano para decirnos que respecto al camuflaje de las naves romulanas, tengo entendido que no pueden hacer nada mientras estén en modo habilidad. Esto es lo normal, pero al final hemos tenido excepciones a esto por todos lados, Dani.
Sí, la más notable, la que dijimos en el podcast anterior, en Star Trek VI, aquel país desconocido, la película, había una nave Klingon que también tenían el mismo dispositivo de ocultación que los romulanos, que sí que era capaz de disparar camuflada, ¿no? Lo cual era una amenaza bastante importante. Algún caso más hay suelto por ahí, pero ni siquiera lo que no pueden hacer, por ejemplo, es transportarse estando camufladas, porque además eso exige bajar los escudos, ¿no? Entonces, sí, ahí sería demasiado poderoso que la nave fuera totalmente invisible y pudiera hacerlo todo, si no, pues destruiría a sus enemigos automáticamente y ya está, ¿no? Pues esto pues crea algo de drama, algo de tensión, algo de conflicto, y así se puede escribir. Si no, habría un montón de naves invisibles disparando a sus enemigos y no habría capítulo.
Zardoz nos escribe al hilo de lo que comentabas tú la semana pasada con la bebida de Ríos, y es que Ríos tiene que ser chileno porque el pisco es la bebida nacional de allí.
Bueno, es verdad, el pisco es una bebida yo dije que era una bebida de Perú. Mentira, no dije, lo que pasa es que también es una bebida que se toma mucho en Chile. Aquí en Europa nos llega más el peruanismo del pisco por el pisco sour, por un cóctel que está bastante aceptado y bastante extendido, ¿no? Y disculpas a los hermanos y hermanas de Chile por no haber reconocido que el pisco también puede ser suyo. Así que si es por sus gustos alcohólicos, los orígenes de Ríos familiares tienen que estar entre Chile y Perú. Vamos a dejarlo así, ¿vale? Si os parece bien. Pero toda clase de disculpas a los amigos de Chile por no haber dicho que el pisco también puede ser suyo.
Nos escribe varias gente también en comentarios en iVoox. Kirk, precisamente, mira, el capitán, hablando de capitanes, nos dice que él no está para nada seguro que la flota vaya a apoyar al Picard, por mucho que lo dijera el almirante petarda esa. Yo creo que sí, yo creo que de alguna forma, antes o después, al final, o cuando ya esté ganada, la flota aparecerá.
Sí, yo creo que va a ser un momento. Piensa en los Rohirrim, ¿no? Los jinetes de Rohan en el abismo de Helm. Piensa en los Arryn en la batalla de los bastardos en Juego de Tronos. Eso es un poco cliché, pero yo creo que funciona bien. Lo de en el último momento llega. Pero claro, para que funcione esa escena de tiene que llegar la caballería, has tenido que dejar antes, igual que hacen esas películas que estoy diciendo y esas series, alguna señal en el metraje, los espectadores han tenido que ver algo de que eso se ha producido, ¿no? De que han hecho la llamada, de que han mandado un mensajero. Y en el momento en que ya te has olvidado de esa escena en la que se mandaba el mensaje se ve que ha dado sus frutos. Así funciona dramáticamente bien. Y esas escenitas de Picard llamando, Picard recibiendo, Picard intentando comunicar, las hemos tenido. Y no tendrían puñetero sentido en el guión, más que para darle la razón a Sung, que sería la otra, pero me la creo menos, ¿no? Para decir a Sung, ¿ves cómo no te escuchan? Tú no habías pedido, ¿dónde está la nave? A ver, que yo las vea, ¿vale? No está pasando eso, pero yo estoy de acuerdo contigo, creo que en el próximo capítulo vamos a ver esas naves. Y además, en el último momento, cuando ya te has olvidado de ellas.
Patricio Yáñez nos dice que sigue Star Trek desde niño, que La Nueva Generación es una de sus series favoritas de todos los tiempos, y nos hace una pregunta curiosa, que es: sabemos que los replicadores pueden entregar comida y casi cualquier cosa que se necesite, pero ¿a dónde van a parar los trastos que se replican cuando pedimos, por ejemplo, un café? ¿Qué ocurre con la taza, con las comidas en los platos, con la vajilla? ¿Qué ocurre con todas estas?
Bien, esta es aplicación más de manual técnico de Star Trek. Existen manuales oficiales. Unos que de cuantos, algo que se, sí, sí. Es más de eso que de algo que se haya visto en pantalla, ¿no? Pero en principio el replicador, esta especie de impresora 3D a lo bestia, funciona mezclando tecnología del transportador, cogiendo una materia primigenia que el aparato la transforma en lo que sea para transportártelo a tu aparato en tu habitación o en tu comedor o lo que sea, ¿vale? O sea que hay una gran masa de materia primordial, que no sé cómo se llama, que tampoco lo han explicado mucho, que sería como el filamento de plástico en una impresora 3D, pero uh-huh, mutatis mutandi, que tú cuando dices quiero un té Earl Grey caliente, coge un poquito de esa materia, la transforma en una taza con té Earl Grey y te la transporta a tal. En un capítulo de La Nueva Generación sí que recuerdo que Troy, que Diana, organizaba una cena en su camarote y después se la veía cogiendo los platos de la mesa, metiéndolos en el replicador y desaparecían, eran transportados. Porque cuando has acabado de usar la vajilla o lo que te has comido,
lo
los restos, claro, se transportan otra vez y se convierten otra vez en la masa esa primigenia. Y así es más o menos como funciona el replicador, ¿vale? Esto de momento es una tecnología que no existe, pero ya digo que Star Trek ha inspirado muchas veces tecnología que ha acabado existiendo. O sea, que vete a saber en el futuro.
Absoluan nos dice que gran programa, que le ha gustado mucho también Primer Contacto, y que cuando acabe de ver La Nueva Generación que está poniéndose con ella, si se pone con Deep Space Nine o con Voyager, que uno lo sabe, yo creo que tiene que ver Espacio Profundo 9 y verla en orden, ¿no?
Hostia, es que Espacio Profundo 9 es una muy querida para ti y para mí. Uh-huh. Además, sí, no todos los capítulos son seguidos de Continuará, pero hay una buena mayoría que sí. Lo que pasa que esta pregunta que le había visto antes, si le ha gustado Picard, ¿no crees que debería comenzar por Voyager, que le va a gustar más?
Va a tener más pante de la que le guste y desde luego toda la relación con los Borg en cuanto llegue 7-9, que es cuando yo creo que la serie realmente empieza a funcionar como tiene que funcionar y donde tiene los mejores episodios, posiblemente sí. Pero es que me gusta tanto Espacio Profundo 9 que no puedo decir otra cosa. O sea, mi serie favorita.
Pues venga, Arsloane, nuestro consejo es mírate Espacio Profundo 9, pero ponte los capítulos de los Borg de Voyager sueltos, que los puedes ver sueltos además, ¿no?
Y Francisco José Alfonso, que nos está dice, bueno, que le recuerda mucho todo esto lo que ocurre en Star Trek Discovery con Control en la última temporada, y sabiendo lo que ocurre al final de Discovery y el salto que ocurre, si veremos en Picard el inicio de la derrota y desaparición de la Federación, yo no creo que lleguemos a una cosa tan exagerada, ¿no?
Puede que no, pero cabos sueltos que tenemos por ahí. El Short Trek de Michael Chabon de Discovery, ambientado en tantitantos años en el futuro, donde la inteligencia artificial no sé qué y la Discovery no sé cuántos. ¿Vale? Perdona que no diga tantos detalles, pero podéis ver el Short Trek que está en Netflix.
Ese además se puede ver. ¿Vale? O sea, ese entre la primera y la segunda temporada y ese está en Netflix. Sí.
Por otra cosa, este cabo suelto que sigue por ahí de qué tienen que ver los Borg con los sentientes. Y que tú apuntaste y dejamos la posibilidad esta que tú dijiste, que dijo CJ Navas encima de la mesa, querida audiencia, de a ver si lo que van a llamar los sentientes ahora tiene que ver con el origen de los Borg. Porque yo estoy, lo que sí que estoy seguro, no sé si pondría la mano en fuego por eso, pero sí que estoy seguro de que al final el origen de los sentientes y el origen de los Borg tienen que ver algo. Que no me creo la explicación de que Soyuz hubiera de los conductos tras Warp solamente porque ha chupado esa información del cubo cuando estuvo allí. No me la creo. Nos han presentado Xborg por un lado y androides sentientes por otro lado como elementos muy importantes de la serie, uh-huh, demasiado importantes desde mi punto de vista como para que no tengan que ver una cosa con la otra al final de la película. Vamos a verlo.
A ver, nos queda un episodio y lo único que conocemos antes de su episodio es ese After Show que sabemos que presenta Will Wheaton, en el que tenemos varios, bueno, como siempre, escenas, dos trozos de vídeo pregrabado, uno con los productores contando cómo imaginaron ese mundo, origen de los androides y esa incorporación de nuevo de Brent Spiner interpretando a otro personaje distinto. Luego otro sobre los props, de nuevo, sobre cómo se puede hacer y cómo se hacen los prototipos de todas las cosas que vamos a ver físicamente, con un trocito muy chulo que es en la habitación de Zad, del hijo muerto y que ya se hemos fallecido de Diana Troy y de Riker. Y por último, tenemos una entrevista muy larga con Issa Briones, en el que yo creo que hay bastantes partes interesantes, especialmente una y el que no habíamos caído. Hemos hablado mucho y le hemos, yo creo, ensalzado muchísimo a no solo a Río, sino al final y poder interpretar hasta 6 personalidades distintas que tiene el actor que tiene que Santiago Cabrera a lo largo de la serie. Pero es que Issa Briones hace exactamente lo mismo, lo tonto interpretado como a 4 ya, a estas alturas del partido, 4 personalidades distintas, y sobre todo en este episodio se nota, o sea, la diferencia de su interpretación de Soji a su interpretación de esta mala malosa con ese vestido rojo que es espectacular, de que sale en primer momento vestida, de verdad que parece otra persona totalmente distinta a la que le está interpretando.
Sí, hombre, le ayuda un poquito el tema de que sea un androide más atrasada, tiene más pinta de androide, tiene una piel que no es humana, tiene unos ojos que no son humanos, y el hecho de que sea más fría que Soji, más calculadora, más mala, pues a lo mejor la apariencia le está ayudando, pero muchísimo mérito. Will Wheaton vuelve a hacer la broma de Orphan Black, que ya le hizo a Santiago Cabrera, ¿verdad? Porque en esa serie sí que sale una misma actor, un mismo actor o actriz interpretando varios personajes, también de forma parecida. Creo que la entrevista se hace bastante larga porque es de una sola persona, que normalmente van en parejas, y también porque lo que has dicho, que no tenemos esa parte de Reader Room que va de mostrar una escena en el capítulo que viene, ¿no? Aquí no lo va a revelar más que lo que nos han revelado en el sneak peek, en lo que ponen los americanos al final del capítulo cuando lo emiten por televisión. Que eso sí que también está en StarTrek.com, que se puede ver, y ahora es cuando os vamos a decir qué pasa en esa escena, y si no queréis enteraros, cortar ya.
30 segunditos tenemos de Guerra sin Cuartel, y de aquí nos hemos gastado toda la pasta en efectos especiales que había que gastarse este año, ¿eh?
Vamos a ver, cosas que se ven. Primero, Narek uniéndose a la sirena. Por lo menos llega a decir, ¿qué estáis haciendo? Parece que Narek se va a meter con los de la sirena una vez Sutra la había dejado escapar del pueblo, ¿no? Segunda cosa, hay una escena de un segundito de Elnor haciendo cosas de Elnor contra sintéticos. Es decir, leyéndoles poemas e intentando... habría intentado dialogar, pero no. Pero sí, vamos. Pif, paf, paf, toma esto para ti y esto para allá, ¿no? Esto para tu hermano. Tercera cosa. Picard hablando con Soji, en que en algún momento se podrán encontrar, y está haciendo lo que es un chete mía. Hablándole, Picard sigue hablando y convence, parece que va convenciendo, ¿no? Dos frases que quiero recordar que he dicho es: este curso de acción no es el único, esto es una falta de imaginación tremenda, y también le dice algo así como: demuéstrales que están equivocados, que no eres el destructor, Soji. A ver hasta dónde llega esa capacidad dialéctica de Picard. Luego otra que me tiene mosqueadísimo, ¿no? Porque he repasado en el capítulo y cuando salen las orquídeas hay unas cuantas orquídeas flotando en el espacio. Dos para el cubo Borg, una para la nave, una para la sirena, otra para la nave de Narek. Bien, pues son unas cuantas flores que ya vemos que cuando hacen su cometido de llevar la nave dentro de la atmósfera y estrellarla, se queman. Normalmente cuando un cuerpo entra en la atmósfera, si es de un tamaño tal, pues se quema. Y se queman las flores, pero no se quema la nave. La protegen de los rigores de entrar en la atmósfera. Bien, ese es el sistema defensivo que tienen los androides. Durante todo el capítulo están diciendo algo así como: ¿cuántas orquídeas de estas tenéis? Porque vienen muchas naves romulanas. Pues tenemos 15, hemos gastado 5 con vosotros, pues nos quedan 10. Pero es que hay un momento dado en el capítulo que alguien dice: 20 orquídeas contra todo lo que viene de esto. Un momento, ¿no has dicho 10 hace un par de escenas?
Hay un momento que dicen que podríamos hacer más si tuviésemos tiempo, pero tampoco acaban de decir si realmente se van a poner a trabajar, y tampoco tiene pinta de que van a tener tantos días para hacer más, ¿eh?
Claro, pero lo que me mosquea de esta escena que estamos comentando, del preview del próximo capítulo, es que se ven más de 20 CJ.
Sí,
es que se ve un combate de naves de 218 naves romulanas.
O sea, todo el dinero que teníamos pagado hacer navecitas, vamos a hacerlo.
Claro. Pero no hay 20, ni 30, ni 40 florecitas luchando contra las naves, ¿eh? Hay unas cuantas más. O sea que aquí había una información que se ha ocultado, o es que realmente pueden hacer orquídeas de estas a casco porro muy rápido, no sé.
Podría ser. Y a ver qué es lo que ocurre. El caso es que tenemos nada, que esperar unos cuantos días para ver ese último episodio, cómo nos va a dejar la serie y cómo nos va a dejar de cara a una segunda temporada, si va a ser un punto y seguido o un punto y aparte en esa segunda temporada de Star Trek Picard.
Sí, por cierto que Will Wheaton ha confirmado que Patrick Stewart va a estar en The Reader Room, cosa que yo no me lo esperaba, porque como Patrick Stewart ha estado ajeno a todo lo que es la promoción de la serie,
ha hecho mucha entrevista conjunta con Jerry Ryan, las que he visto yo sobre todo en medios americanos y algún inglés, lo hacía con Jerry Ryan, la gran mayoría, estando los dos.
Sí, de hecho la hace con Agnes, con la actriz que hace de Agnes, van a estar, supongo que también así no le acribillan a preguntas, pero yo me atrevo a pensar... que es verdad que nosotros enteramos de Picard de la existencia de la serie porque el propio Patrick Stewart en una convención lo dijo, ¿vale? En un vídeo que enseguida se viralizó, pero muy sentido le contaba a los fans que Jean-Luc Picard volvía y contaba un poco las premisas. Pero yo creo que ha sido Will Wheaton, ¿no? Quiero pensar que él ha usado también su su afinidad personal con Patrick Stewart para decirle, oye, que estoy haciendo yo el programita, vente, sí, hombre, a hablar conmigo un poco, hombre, ¿no?
Era imposible que no fuese en la primera temporada. Si no fue abriendo, que era la otra cosa lógica, pero tuvo a Michael Chabon y tuvo al final los productores ejecutivos, el que iba a Goldsman en los primeros, que también tiene de lógico, yo no me imaginaba bajo ningún concepto que no estaría en el último. O sea, cuando ya vi que llevábamos el cuarto o quinto episodio y no había aparecido todavía Stewart, digo, bueno, pues se lo habrán guardado para la traca final y para tener el último episodio. Sí, hombre, ese momento de papá, mira lo que he sido y mira cómo estoy, si ya se le han caído las lágrimas cada vez que ha tenido alguien de la nueva generación ahí, no quiero ni imaginarme cuando tenga al que, además lo oyes a Whitton en todas las santas entrevistas, cuenta, ¿no?, como Stewart era no solamente el gran capitán cuando le daban al botón de grabar, sino liderando lo que fue sobre todo los dos primeros años que conocemos, especialmente por ese documental que está también en Netflix de Pánico en el Puente, de la forma tan complicada que fue llevar las dos primeras temporadas de la nueva generación, ¿eh?
Calla, no está en Netflix. Lo quería ver hace poco. Sí, hay que comprarlo en Blu-ray o alguna polla por el estilo.
Blu-ray va a estar más complicado conforme están las cosas, pero si lo podemos encontrar en streaming en digital, de luego sí, buscadlo, que vale muchísimo la pena, es un documental maravilloso. El otro que, mira, pues hablando de documentales maravillosos, para que veáis, tenéis que ver los aficionados a Star Trek y de ese homenaje maravilloso a Star Trek que fue Héroes Fuera de Órbita en español, o
Galaxy Quest.
Hay un documental que estrenaron el viernes pasado en Amazon sobre Galaxy Quest, sobre cómo se hizo Galaxy Quest, que es sencillamente memorable. Está además todo el mundo, tanto los guionistas como el director, como todos y cada uno de los actores y las actrices que incumplaron, está Sigourney Weaver, está Tim Allen, está absolutamente todo el mundo, excepto los que desgraciadamente se ha llevado por delante y se nos fallecieron recientemente como ay, señor, se me ha ido totalmente el nombre. ¿Será posible?
En fin. El que se murió de Galaxy Quest.
Los tenéis todos en la... a ver si me acuerdo cómo se llama el documental, lo busco yo y yo lo pondré a ver en las notas si no me...
¿Pero dónde dices que está? En Netflix, en Amazon Prime Video.
Te podéis encontrar.
Que, por cierto, que nos hacían alguna pregunta por ebooks también. Las películas de la serie clásica y de la nueva generación, ¿no?, están en Amazon Prime Video ahora mismo. Las series están en Netflix, las películas en Amazon Prime Video. Bueno, pues ya que me has dado faena, porque tengo que ver este documental, yo decirte que he aprovechado el mes gratis de Movistar, que están dando ahora con esto del encierro en España. Como estamos encerrados, nos han dado un mes gratis de Movistar. Y yo he aprovechado para ver Capítulo Cero, la serie de Ernesto Sevilla. Y bueno, sobre todo dirigida por Ernesto Sevilla, porque también sale su gente de La Hora Chenante, ¿no? Que a lo mejor es un nombre que no os dice nada a la gente de Sudamérica, pero en España son cómicos muy conocidos. Bueno, pues Capítulo Cero es una genialidad, porque es una genialidad, en la que parodian como si fueran episodios pilotos de muchos clichés de series de televisión, ¿no? Está la serie de crimen, la serie de cirujanos plásticos, la serie de tal, y hay un homenaje, está muy sentido, a lo que sería la serie de ciencia ficción, de cachondeo, pero sale una que tiene como base la serie clásica de Star Trek, ¿no? O sea, lo único que falta es la nomenclatura, no lo llaman la Federación ni Star Trek, pero el resto es igual. Y es una buena disección de lo que es el género, no nos engañemos, de una serie de humor, también está hecha para hacer reír, ¿no? Sale nuestro querido Javier Botet, el actor español que sí que ha salido en Discovery, porque como tiene síndrome de Marfan y un físico muy particular por esta enfermedad de extremidades muy largas, pues hace mucha ciencia ficción, ¿no?, y mucho maquillaje, ¿no?, y le sacan también. Entonces, el capítulo cero, el final de la primera temporada de Capítulo Cero, creo que es el sexto, dedicado a la serie de ciencia ficción, a la gente de Star Trek, nos parecerá sublime, hablando de homenajes tan buenos como el de Galaxy Quest.
Alan Rickman era el actor que se me había olvidado, al que vimos pues, desde La Jungla de Cristal, evidentemente toda la saga de Harry Potter. El documental se llama Never Surrender, que es lo que se dice recurrentemente en la película, dos puntos, un documental sobre héroes fuera de órbita. Lo mejor es que busquéis Héroes Fuera de Órbita en el buscador de Amazon Prime Video, es una horita y media y de verdad que vale muchísimo la pena, es entretenidísimo y está todo el mundo contando pues lo que suele ocurrir en estas cosas, igual ocurre en Pánico en el Puente, ¿no?, de cómo de improbable era que esto funcionase bien, y a pesar de todo la cosa salió bastante bien.
Yo lo hubiera llamado por el martillo de Graptad, pero vale, el título no está mal.
Yo más cortito, yo creo que con el otro, si ya es complicado encontrarlo así, más complicado sería. Hasta aquí hemos llegado a este recap. Gracias, Dani, hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa, muchas ganas de ver el final de temporada, que no se os haga muy larga la espera.
A todos vosotros, gracias por escucharnos, aquellos que como Dani y yo estéis con la cuarentena y encerrados, pues que vamos a sobrevivir y que pasaremos todos juntos y tendremos días mejores. Gracias por escucharnos, volvemos la semana que viene en Gage.